Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibo un saludo de Ángel Correas. Casi 6 meses, 5 meses y medio, es lo que ha tardado la Unidad Central de Agresiones Sexuales en localizar y detener al presunto monstruo, al presunto autor de la brutal agresión sexual a una menor de 16 años el pasado 1 de noviembre a las puertas de una discoteca de Igualada, en Barcelona. ¿Cómo no acordarse, eh? Fue la noche de Halloween, la noche de los horrores para esta niña que ha pasado 2 meses hospitalizada y que ha tenido que ser operada hasta en 5 ocasiones. El caso sigue bajo secreto de sumario y la investigación, sin duda excepcionalmente compleja, aunque conocemos algunos detalles que estremecen. Por ejemplo, que aquella noche la menor sufrió un grave traumatismo craneoencefálico, varios desgarros internos y la pérdida de audición casi completa en uno de sus oídos. A las 6 de la madrugada de este jueves, los Mossos de Escuadra entraban en el número 27 de la calle San Sebastián, en pleno centro de Igualada, y detenían a un joven de 21 años, de nacionalidad boliviana y con antecedentes por 2 agresiones sexuales. Una hora después, los agentes, en compañía de este sospechoso, empezaron el registro de la casa. Buscaban alguna prenda que coincidiera con la descripción que les facilitó la víctima y, sobre todo, muestras de ADN del detenido para compararlas con el sinfín de muestras que los forenses recogieron del maltrecho cuerpo de la joven violada. Los investigadores han guardado un hermetismo absoluto. Incluso pidieron a los medios de comunicación que nos abstuviéramos de contar nada que pusiera en peligro esta compleja investigación. Esta mañana han sido certeros y han arrestado al que en los últimos meses se había convertido en el principal sospechoso, después de descartar a decenas de individuos, la mayoría relacionados con la víctima. 5 meses y medio después de una violación para la que faltan adjetivos por el sadismo, la crueldad y la hazaña con la que actuó el autor. Llegó a utilizar una barra metálica con la que literalmente destrozó a esta joven por dentro. La menor había estado en una discoteca de Igualada aquella noche de Halloween, acompañada de unos amigos. Al salir, se despidió de uno de ellos, al que había conocido por redes sociales, y cuando se dirigía a la estación de tren para regresar a casa, fue asaltada por este violador. Horas después, un camionero la encontró desnuda y prácticamente inconsciente.
De aquí para abajo estaba toda desnuda. Todas las piernas con sangre, le puse la chaqueta y eso así por encima, la tapé un poco y ya está.
Tras el arresto de esta mañana, la policía catalana lo ha difundido por Twitter con la autorización, por supuesto, del juez que investiga el caso. Lo han hecho por la gran alarma social que ha generado este caso y la conmoción social que ha supuesto para los vecinos de Igualada.
Una bestialidad y es indignante la agresión en sí ya hacia una mujer y con este caso especial, que es una chica tan joven que pone la piel de gallina, ¿no?
Te impacta porque dices, jo, me podía haber pasado a mí, le podía haber pasado a cualquier persona y pues da miedo.
La menor, como decimos, ha pasado 2 meses en el hospital, 5 operaciones, la pérdida casi total de la audición en un oído y en algún momento quizás conozcamos las secuelas psicológicas que le puedan quedar, aunque de momento lo que nos dicen es que la niña no recuerda prácticamente nada. Los agentes han estado esta mañana en casa de la joven para comunicarle la detención del hombre que intentó matarla aquella noche. No se ha movido de la casa de la víctima en todas estas horas y, por lo que nos dicen, permanecerán a su lado durante todo el día de hoy. Es jueves 21 de abril. Hay otras noticias para conocer a esta hora. Noticias que abordamos ya en titulares con la ayuda de Ana Presmanes.
Se reabre el caso de Diego, un joven gallego asesinado en 2020 en Filipinas. Murió tiroteado por la policía y ahora un juez ha ordenado la detención de los 3 agentes que supuestamente le mataron. La familia de Diego denuncia que la policía falseó pruebas para acusarle de ser un peligroso narco. La compraventa de viviendas registra su mejor febrero en 14 años tras subir las operaciones un 24%. Es además la mejor cifra desde abril de 2008. Además, el debate electoral que anoche mantuvieron en la televisión francesa Macron y Le Pen congregó a unos 15 millones de espectadores, cifras similares a las del último cara a cara celebrado hace ya 5 años. A 3 días de la segunda vuelta, que decidirá quién se hará cargo del Elíseo, las encuestas aseguran que el 59% de los franceses vieron a Macron más convincente que a Le Pen. Y todo el mismo día que Isabel II cumple hoy 96 años. Este es el sonido que la Guardia Real le ha brindado desde el Palacio de Windsor a una celebración que la reina hará en la intimidad, en su casa de campo. Salvas de cañón desde la Torre de Londres van a homenajear a la monarca más longeva del mundo, y es que Isabel II lleva ya 70 años en el trono.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, a ver, esto se lía. El gobierno pide a la Federación de Fútbol que la Supercopa vuelva a España.
La portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha sido la última en pronunciarse sobre el polémico contrato de la Supercopa en Arabia Saudí. El gobierno pide que la competición vuelva a España. La portavoz en Televisión Española.
Miren, les confieso que no soy muy futbolera, pero lo que no me cuesta comprender es cómo un campeonato de nuestro país se celebra en otro estado y, por tanto, cómo en cierto modo se priva incluso a la propia afición de participar, de colaborar en él. Lamentablemente la Federación Española de Fútbol no recibe dinero público y por tanto no ha podido estar la fiscalización del Estado como lo está en otros ámbitos. Yo creo que es un asunto preocupante que desde luego es reprobable desde el punto de vista moral y ético, y ojalá se lo replanteen.
En la Liga hoy se completa la jornada con el Real Sociedad Barcelona a las 9:30 de la noche, a las 7 dos partidos, Levante Sevilla y Español Rayo, y a las 8 Cádiz Athletic de Bilbao. Y noticia en la Fórmula 1, Ferrari ha ampliado el contrato de Carlos Sainz hasta el año 2024.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Este miércoles entró en vigor en cuanto se publicó en el Boletín Oficial del Estado, pero con las prisas, las lecturas y demás, bueno, pues ha habido que esperar hasta hoy jueves para comprobar su aplicación en la práctica. En el día a día, de hecho, era la gran pregunta que muchos españoles hacían hoy antes de ir a trabajar o incluso en el momento de llegar al trabajo, con o sin mascarilla. ¿La llevo? ¿No la llevo? ¿Qué van a hacer mis compañeros? Y sobre todo, ¿mi empresa ya ha decidido algo? ¿Me van a obligar a ponérmela o lo dejan en mis manos? Bueno, en las últimas horas se ha ido aplicando la nueva normativa y las distintas empresas de este país, grandes, pequeñas, medianas, han ido adoptando posiciones. En Mediodía COPE estamos pulsando la situación de unas y otras, porque claro, no es lo mismo trabajar en un despacho, por ejemplo, que hacerlo rodeado de compañeros, y teniendo en cuenta, además, que el Real Decreto no obliga a ponérsela. Las compañías que tienen Departamento de Prevención de Riesgos Laborales han estado analizando cada situación. Por ejemplo, María Ángeles, que es directora de Recursos Humanos en una empresa de azulejos en Madrid. Ellos han dado libertad a sus empleados para decidir si al final siguen llevando la mascarilla o no.
No esperamos un aumento de casos porque, aunque se quiten las mascarillas, nosotros por nuestra parte sí que vamos a mantener medidas como aforos de despachos, distancia y distancia en el comedor. Vamos a seguir manteniendo medidas como es el tema de la ventilación, los filtros SEPA, por prevención, ¿no? Pues para ver un poquito, alargarlo un poquito más en el tiempo y ver cómo evoluciona todo.
Y hemos pulsado también la decisión adoptada en otra empresa, en este caso en Ciudad Real, dedicada a la generación de energía. ¿Ellos están obligando a sus trabajadores a llevar la mascarilla o no? Bueno, pues en Mediodía COPE se lo hemos preguntado al que ha tomado la decisión, a Javier Valverde, el jefe de calidad de esta compañía.
Pero nosotros nos estamos basando un poco en las recomendaciones que nos está dando el Ministerio de Sanidad. Estamos actualizando un poco los datos, ahora mismo es todo muy nuevo, y estamos dando un poco de lección al trabajador. Mantendremos los aforos, intentaremos que todos los trabajadores que no puedan mantener la distancia lleven la mascarilla.
En este caso, pues la decisión se deja en manos del trabajador, aunque nos contaba Javier que, claro, en esa empresa en concreto hay diferentes zonas, y unas son de oficinas y otras son, digamos, de trabajo, donde hay mucho más espacio entre los empleados. Así que son circunstancias a tener en cuenta. Bueno, la retirada de las mascarillas en interiores afecta también a aquellas empresas que las fabrican. De hecho, muchas de ellas habían recibido un buen impulso gracias precisamente a este negocio y a la necesidad que ha habido durante estos años de pandemia de mascarillas. José Luis es propietario de una de ellas, de estas empresas, y ya se ha visto obligado tanto a reducir su personal como a intentar dar salida al importante stock que tiene ahora mismo de este material.
Bueno, nosotros hemos reducido la plantilla también, de fabricar casi 1 millón de mascarillas al mes, estamos fabricando menos, muchísimo menos. Y bueno, vamos a seguir con esa línea, que más o menos la empresa estamos consiguiendo un equilibrio en cuanto a gastos y ventas y beneficios, que no sacamos un duro, pero bueno, pero vamos tirando.
Bueno, y mientras España decide quitar las mascarillas en interiores, salvo en hospitales, residencias de mayores y en el transporte público, hay una comunidad, la de Asturias, que anuncia nuevas medidas, más cribados, más PCR ante el mínimo síntoma y la recomendación, que no obligatoriedad, de llevar siempre esa mascarilla en interiores, salvo en los centros escolares, donde dice el Ejecutivo asturiano que ello dificultaría el aprendizaje. Bueno, ¿hay razones para adoptar esta medida del gobierno asturiano del socialista Adrián Barbón? Pues estos son los datos que hoy mismo las autoridades sanitarias han ofrecido. Aseguran que los contagios en los mayores de 60 años han aumentado un 40% en los últimos días, pero a reglón seguido reconocen que el número de ingresos en la UCI ha disminuido. Hay 8 personas en ellas en todo el Principado de Asturias, donde viven 1 millón de personas. 8 casos en UCI entre 1 millón de personas. En planta, sí, han aumentado hasta llegar a las 330 personas, pero admiten que la mayoría, y ojo esto, son de pacientes de edad avanzada y que el 60% de esos ingresos son con COVID, pero no por coronavirus. Es decir, que pudieron entrar por cualquier otra dolencia y al hacerles las pruebas se vio que tenían coronavirus también. Es una actualidad llena de preguntas. En muchas empresas se sigue debatiendo mascarilla sí, mascarilla no. Pero fuera de España hay otra pregunta que también está sobre la mesa de la actualidad. ¿Ha caído o no ha caído en manos rusas la ciudad portuaria de Mariupol, en Ucrania? Es la gran incógnita que persiste a esta hora, a punto de cumplirse 2 meses del inicio de la invasión de Ucrania y de que esta ciudad portuaria se haya convertido en el símbolo de la resistencia en la guerra. El Kremlin anuncia que controla ya por completo toda Mariupol, salvo la planta metalúrgica de Azovstal, un punto estratégico y que resiste al asedio con unos 2.000 soldados ucranianos dentro. Otras informaciones apuntan a que nada ha variado en los últimos días, que todo sigue igual. Jefe internacional de la cadena COPE, Manuel Ángel Gómez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cuánto de verdad hay en lo que dice Rusia y qué está ocurriendo, si es que se puede saber, en esa zona industrial de Mariupol?
Bueno, lo cierto es que no ha cambiado nada con respecto a los últimos días. Las tropas rusas han estado intentando tomar la planta de Mariupol, donde están refugiados en un búnker subterráneo combatientes ucranianos y alrededor de 1.000 civiles. Lo único diferente es que el ministro de Defensa ruso hoy ha anunciado que su ejército tiene esta ciudad bajo control, a pesar de que no han sido capaces de eliminar ese foco de resistencia. Putin ha pedido que las fuerzas rusas bloqueen todas las entradas y salidas de la planta de Mariupol para que no pueda escaparse ni una mosca, ha dicho. La intención parece ser matar de hambre a las personas que están en el búnker para que se entreguen. Según la inteligencia militar británica, Moscú quiere transmitir que consigue algún éxito significativo antes del 9 de mayo, el día de la victoria, cuando se cumplen 77 años de la victoria de la Unión Soviética sobre la Alemania nazi.
El foco está puesto hoy en Mariupol, el mismo día en el que Pedro Sánchez ha viajado a Ucrania para reunirse con el presidente Zelensky para trasladar el apoyo de España al pueblo ucraniano. Sánchez lo ha hecho acompañado de la primera ministra de Dinamarca y en la misma línea de varios líderes europeos en las últimas semanas. El viaje se anunció este miércoles, era conocido, pero por motivos de seguridad no se había informado de cuándo exactamente se iba a producir. Esta es la situación sobre el terreno. Entre tanto, el Papa Francisco ha hecho hoy un nuevo llamamiento a la tregua con motivo de la Pascua, que en Ucrania y Rusia se celebra el próximo domingo 24 de abril, justo el día en el que se cumplen 2 meses desde el inicio de esta invasión. En cualquier caso, 57 días consecutivos de guerra, de la que se siguen destapando auténticas barbaridades. La última, el hallazgo de los cadáveres de 9 civiles torturados en la localidad de Borodianka, visitado hoy precisamente por Pedro Sánchez. 57 días de guerra que conocen bien 2 españoles. Son Javier y Fernando. Ellos trabajan sin descanso desde Asturias y desde Praga para sacar a los españoles que todavía quedan allí. Pilar Cisneros, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿cómo estás? Sí, y están especialmente preocupados por casi una decena de la que desde hace días no saben nada.
Bueno, pues ahora mismo tenemos 7 españoles que hace 15 días que no podemos comunicar con ellos en la zona de Mariupol. Sabemos de un español, Mariano, un hombre de Valencia, un señor de unos 72 años, que ha sido capturado por las por las tropas rusas y no sabemos dónde está. Sé que tenemos información de que algunos que detuvieron la zona de Jersón los llevaron para Crimea, pero no sabemos nada.
Son los que más preocupan. Además, hay unos 30 españoles que siguen queriendo quedarse y además de los periodistas, claro, que están cubriendo esta guerra. Bueno, pues con Carlos y con Javier vamos a charlar hoy a las 4 de la tarde sobre la labor que están haciendo, cómo la organizan y el esfuerzo también que hacen allí. Ángel, gracias.
Sí, la incertidumbre en medio de la guerra. Gracias a ti, Pilar. A partir de las 4 de la tarde te vamos a escuchar a ti y a Fernando Daro en la tarde de COPE. La guerra en Ucrania, la resaca de la pandemia, sigue notándose en varios indicadores económicos. Es inevitable. Hoy en el de la inflación del mes de marzo de toda la Unión Europea, que escaló hasta el 7,8%. Es un nivel más alto de los últimos 40 años, aunque en el caso de España se dispara incluso en 2 puntos porcentuales más. Nuestra inflación, nuestra subida de precios, está en el 9,8%, 2 puntos más que la media de la Unión Europea. Cifras como estas nos llevan a que retraigamos las compras, a que consumamos sin grandes alegrías, con moderación. De hecho, según los últimos datos del Banco de España, el ahorro de las familias ha crecido un 7%. Sefi García, ¿qué tal? Buenas tardes. Algo
buenas tardes,
que
Ángel.
No parece esto que vaya a cambiar en los próximos meses.
Así es, fíjate, Ángel, el primer año de pandemia se disparó el ahorro porque aunque bajaron las rentas, el consumo cayó mucho más, estábamos confinados. El año pasado, aunque las rentas se recuperaron casi a niveles prepandémicos, el consumo subió mucho menos y volvimos a ahorrar. El camino que seguiremos este año será más o menos el mismo, a pesar de la altísima inflación, explica el economista Anthony Cunyat.
Yo creo que el consumidor, en cuanto al motivo ahorro, no creo que lo varíe mucho de momento. En este contexto lo que puede hacer es eso, que aumente el ahorro por motivo precaución.
Nos hemos convertido en consumidores cautos, Ángel. Ante la incertidumbre, guardamos para el futuro. De hecho, un estudio de la consultora Nielsen nos señala como uno de los países europeos donde hay más familias que, aunque no han visto mermada su renta durante la pandemia, se contienen a la hora de consumir. El 52% utiliza trucos como estos que nos cuentan.
Ir con la lista de compra ya preparada.
Y luego cada semana ir gastando como un máximo de 50 euros.
Hombre, también las marcas blancas y luego mirar precios.
Solo el 16% no han considerado necesario modificar sus hábitos de consumo por precaución. Otra cosa es lo que valdrá nuestro dinerillo ahorrado si la subida de precios y la inflación sigue escalando.
Desde luego, Sefi, esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar y hasta cuándo van a seguir subiendo los precios? Sobre todo con la incertidumbre que tenemos a nivel geopolítico, por ejemplo, con el tema de Ucrania, y que influye bastante en el tema de la energía y eso a su vez en la electricidad. En fin, que al final todo está conectado. Gracias, Sefi. Son las 2:17, la 1:17 en las Islas Canarias. Enseguida vamos con la información de nuestra COPE más cercana.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es. ¡Ucrania!
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Ahora más que nunca, en Correos estamos con las empresas de nuestro país, sean del tamaño que sean. Por eso Correos Market, el marketplace de las empresas españolas, no cobra comisiones de venta. Además, pone a tu disposición un proceso logístico completo y sin intermediarios. Empieza a formar parte de correosmarket.es. Sin comisiones, sin intermediarios y con la mayor red de distribución de nuestro país a tu servicio.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con el móvil puedo ver si mis hijos han llegado a casa o si han puesto la alarma al irse.
Claro, puedes verlo todo cuando quieras. Con la app ves si está conectada la alarma y con las cámaras puedes ver si están ellos o no. Además, con los sensores de puertas y ventanas, sabes si está toda la casa cerrada. Es así de fácil. Y para cualquier otra cosa, puedes avisarnos que nosotros siempre estamos al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Didi Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
A día de hoy, en la Comunidad de Madrid hay más jóvenes de entre 16 y 30 años que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis, que jóvenes de esa franja de edad que o bien están estudiando o trabajando. Bueno, es una de las principales conclusiones del informe que ha presentado Cáritas Madrid sobre la situación del empleo juvenil en nuestra región. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un informe que también nos deja más claves, más detalles. ¿Cuáles?
Pues claves como que esos jóvenes que no tienen interés por nada se convierten en parados de larga duración. En muchos casos no tienen secundaria y vienen de una situación de fracaso escolar, algo que hace todavía más difícil que accedan a una formación. Lo explica Begoña Arias, responsable de empleo en Cáritas Madrid.
Es difícil canalizar inquietudes de manera ordenada, digamos, ¿no? Donde poder definir un propósito, un enfoque para fortalecer un futuro profesional encaminado a algún sector. Y eso hace que pasen muchos meses y a veces años, ¿no? Desde que hay parados de larga duración, es decir, de más de 12 meses, en estos jóvenes de edades muy, muy cortas, ¿no? Muy tempranas.
Pero no solo son los jóvenes. La pandemia y ahora la crisis energética y la subida de los precios hace que haya trabajadores pobres. Tienen trabajo, sí, pero no llegan a fin de mes.
Probablemente jornadas más amplias de lo regulado, ¿no? Pero que, sin embargo, no llegan a cubrir los gastos tan elevados de vivienda, de transporte, de educación. Con lo cual, tenemos trabajadores muy ocupados, pero que no rompen el círculo de la pobreza.
Por eso han puesto en marcha una campaña con el lema «No todo suma, cuenta ni vale». Más que un contrato, lo que hay que tener es un trabajo decente.
Bueno, tengo que decirlo, Pilar, no todo está perdido porque hay maneras de recuperar a estos chicos que ni estudian ni trabajan. Y la pregunta es ¿cómo?
Pues a través de proyectos como el Campus Cáritas, con programas atractivos para que jóvenes que vienen desmotivados, que no hacen nada, acuden y se formen. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través del juego y del deporte. Fernando Arias es el director.
Lo vamos a hacer de una manera que tú vayas encontrándote bien y vayas, pues encontrándote a gusto en esa formación y que descubras a lo mejor cosas que antes no has descubierto, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero que se les ofrece es actividades de carácter deportivo, de ocio, y que es pues el gimnasio, el boxeo, la de juegos, que son por una parte un atractivo para ellos y por otra parte es una plataforma educativa.
Y ponen, por ejemplo, un partido a las 9 de la mañana para obligarles a cierta disciplina. Después se les ofrecen talleres atractivos relacionados con las nuevas tecnologías o la creatividad. Y casi sin darse cuenta, empiezan a estudiar. Arturo está haciendo un curso de fibra óptica porque quiere conseguir un trabajo estable.
Encontrar algo, digamos, donde pueda estar estable económicamente y donde pueda estar fijo, ¿sabes? Más que todo la curiosidad dentro de mí mismo de llenarme y seguir adquiriendo conocimientos. La Verge Cáritas tiene un buen campus, unos maestros que están sumamente cualificados y yo estoy muy contento, de verdad, de estar aquí.
Además, les ofrecen acompañamiento y formación en competencias personales, resolución de conflictos, compromiso y autoestima.
Gracias, Belén, que antes creo que te he llamado Pilar.
No pasa nada.
La fuerza de la costumbre.
No pasa nada, Pilar está muy bien también.
Bueno, esperemos que poco a poco estos malos datos vayan mejorando. Lo que sí mejora en Madrid es el tiempo. Después del día de invierno en plena primavera que tuvimos ayer, este jueves volvemos a un clima más normal para esta época del año. Alternancia de nubes y claros, sin lluvia, aunque no dejes muy lejos el paraguas porque mañana podría volver a llover. Y con subida además de las temperaturas hasta los 17 grados, las máximas. Hasta los 6, las mínimas, esta noche. Ahora mismo los termómetros aquí cerca de la Puerta de Alcalá marcan 14 grados. Y a las 2 y 23 minutos nos ocupamos también de la situación del tráfico en Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Y para eso está la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad encontramos circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en Las Tablas y en la M40 en el entorno de Coslada en sentido a la autovía de Barcelona. En el resto de la red vial de la comunidad se circula sin problemas tanto en las entradas y salidas de Madrid como en la ronda de circunvalación M50.
Y dos cosas más importantes a esta hora: el Retiro y los otros grandes parques de la capital están ya abiertos, y dos, que los autobuses de la MT, los azules de la capital, ya no son gratis. Si tienes título de transporte, hay que pagar.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo. Descubre Fuentes, el atún rojo, en el Salón Gourmets.
Ahora que todo sube, Democratest quiere facilitar la vida a las personas. Por eso ha tomado la decisión de bajar más sus precios. Ahora tu test PCR solo te costará 50 euros y el de antígenos solo 23 euros. Con certificado en español e inglés válido para viajar por todo el mundo. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hay que ponerse en una situación como esta, vivir en una urbanización donde los vecinos solo puedan recibir paquetes y correo certificado, pero no correo ordinario, y cosas tan importantes como una multa, una tarjeta bancaria o una notificación de Hacienda, pues no llegan. Esa urbanización existe, se encuentra en Bustar Viejo, y los vecinos afectados nos han contado sus quejas. Gloria López Abas.
Belén no sabe lo que es abrir el buzón y ver una carta en él. Lo mismo le ocurre a los vecinos de las otras 250 casas que hay en su urbanización. Correos argumenta que no cumplen con el volumen mínimo obligatorio, pero curiosamente sí reciben correspondencia certificada y los paquetes que compran por internet, como ella misma nos ha contado a COPE.
Resulta que tú recibes incluso de empresas privadas, yo compro por internet y me llega todo, pero las cartas no. Es que aunque sea la factura de la luz, no me llegan.
Belén ha optado por dar la dirección de su madre para no perder documentos importantes, porque la otra alternativa que tiene es cogerse días libres.
La tarjeta de mi banco había caducado. La nueva no ha llegado a mis manos. He tenido yo que ir personalmente a la oficina a cogerme un día libre para que en el banco me dieran mi tarjeta de crédito porque no me llegaba. O sea, ya mi hija pidió un duplicado de la tarjeta sanitaria, tampoco llega.
La solución que les dan es poner buzones pluridomiciliarios, pero no les convence la idea porque estarían a la intemperie y a expensas de ser vandalizados.
Y el título de liga para el Real Madrid puede estar más cerca.
Se va Vini, la pone para Luca, gol, 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 gol.
Después de su triunfo 1-3 anoche ante Osasuna en el Sadar, el último gol este de Lucas, el equipo blanco puede ser campeón este mismo domingo y sin jugar si el Barça no suma más de 2 puntos entre su partido de hoy ante la Real Sociedad y el aplazado del Rayo del domingo. Además, empate a 0 del Atlético ante el Granada, al menos sigue en zona Champions, y triunfo vital del Getafe ante el Celta que le permite alejarse 5 puntos del descenso.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Alerta! ¡Alerta! El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Descubre un servicio de máxima calidad en Orpea Residencias. Atención médica, unidades especializadas y terapias personalizadas. Menús elaborados en cocina propia. Instalaciones modernas y adaptadas con habitaciones individuales. Zonas ajardinadas. Orpea Residencias, grupo líder en la Comunidad de Madrid. Busca tu residencia más cercana en orpea.es y visítanos.
En Alcampo estamos comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Y queremos ofrecerte los mejores productos frescos de nuestra tierra.
Hasta el 19 de abril, llévate queso de oveja semicurado Campo Real por solo 11,95 € el kilo.
En tu hipermercado Alcampo.
Y también en alcampo.es.
de un minuto para las 2:30. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe un saludo de Ángel Correas. Dicen que Mariupol ha caído. Lo dicen los rusos, que la están arrasando. La ciudad asediada, que simboliza la resistencia ucraniana desde hace más de un mes, puede estar ya bajo control de las tropas rusas, salvo Azovstal, que es una gran instalación industrial del acero, donde resisten unos 2.000 soldados ucranianos, junto con 1 millar de civiles, en una zona bunkerizada. Ahora mismo tratan de buscar una salida. Es la última hora del escenario de la guerra en Ucrania, ya centrada en el este del país, a orillas del mar de Azov, esa zona que Putin quiere controlar antes de sentarse a negociar nada. A 800 kilómetros de distancia de Mariupol, hacia el norte, está Kiev. Ahora mismo, la capital está viviendo una situación de tranquilidad, y lo de tranquilidad entre comillas, y sin olvidar que hablamos de una guerra. Allí se encuentra hoy el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Viajó anoche en avión desde Málaga a Cracovia, en Polonia. Desde allí, esta mañana, ha llegado a Kiev por medio del tren. Dadas las circunstancias, es el único medio de transporte con ciertas garantías. El viaje en avión se descartó por motivos de seguridad obvios e incluso se ha evitado dar publicidad a la agenda prevista del presidente en las próximas horas. Ya se ha encargado Sosi Moncloa de enviar las imágenes del presidente nada más llegar a la estación de Kiev. Sánchez va sin vestir traje, va con ropa oscura informal, vaqueros y zapatillas de trekking de montaña y un chaleco antibalas bajo el abrigo. Aparece junto a la viceministra ucraniana Irina Bereshuk. Ella sí lleva chaqueta militar. Completa la escena la primera ministra de Dinamarca, que lleva puesto lo que parece también un chaleco antibalas, y a ella se le ve claramente porque lo lleva encima de la ropa. Va vestida completamente de negro y, de hecho, a primera vista, la política danesa se puede incluso confundir perfectamente con un miembro del equipo de seguridad que se ha colado en esta foto. La imagen la puedes ver en nuestra página web en cope.es. Bueno, además de la instantánea, Sánchez se ha reunido con el presidente ucraniano Zelensky para manifestarle que Europa y España, en concreto, seguirán dando apoyo militar a Ucrania. Desde luego, si se trata de hacer anuncios y de hacer promesas, nadie mejor que el presidente español. Seguramente Zelensky pues ha insistido en que se corte de raíz el suministro de gas ruso a la Unión Europea, algo que ya ha pedido en reiteradas ocasiones a los líderes europeos y de todo el mundo que han estado en Kiev. Por cierto, que Sánchez ha visitado ya la localidad de Borodianka, un municipio que está a unos 50 kilómetros de la capital ucraniana. Sería algo así como una ciudad dormitorio. Bueno, pues en este sitio, en esta localidad, en este municipio, también se han vivido matanzas de civiles similares a las de la ciudad de Bucha.
They were met with the resistance from the Ukraine and terrorized the local population.
Es una escena en la que Sánchez está atendiendo a las explicaciones de alguien uniformado que le está contando sobre cómo los rusos aterrorizaron a esa población local de Borodianka. Y en esta imagen, aquí lo importante no es el presidente del gobierno o la primera ministra de Dinamarca, que también anda por ahí. Lo importante aquí es el escenario, la propia ciudad de Borodianka, convertida en un cementerio de cascotes, edificios derruidos y fosas. Y puede que, desde el punto de vista emocional, esta parada, en medio del desastre y del horror, sea el punto más importante de toda la visita del presidente del gobierno de España o de cualquier otro sitio. Porque sirve para eso, para dar visibilidad, para dar a conocer, para fijar la opinada de la opinión pública, esté donde esté, en las barbaridades que está dejando esta guerra. Además de esto, hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora. Tres noticias que vamos a contar con la ayuda de Ana Presmanes. Un juzgado de Sevilla decreta la apertura de juicio contra dos exdirectivos de la FAFE.
La Fundación Andaluza de Fondos y Formación y Empleo, según el auto, el exdirector técnico habría gastado más de 32.000 euros de dinero público en prostíbulos. Se juzga también a la directora económica y financiera por ocultarlo. Ambos habrían ideado un sistema por el que simulaban los reintegros a las arcas de la Fundación.
32.000 euros en prostíbulos, tela. Asturias anuncia nuevas medidas por coronavirus.
Y lo justifican porque en los últimos días los casos han aumentado entre los mayores de 60 años un 40%, aunque también reconocen que han bajado el número de ingresos en UCI. Se harán más cribados y PCRs y se recomienda, excepto en los centros escolares, el uso de mascarilla en interiores. Mario Margolles es el jefe del Servicio de Vigilancia Epidemiológica.
Un 60% de las personas que necesitan ingresar en estas tres últimas semanas por COVID positivos, realmente lo son por COVID. No se encuentran las grandes neumonías que veíamos en otros momentos, pero sí problemas de desaturación en el oxígeno en la sangre que devienen en dificultades al respirar.
Y la población española aumenta en 2021 en tan solo, no es mucho Ana, 50.490 personas.
Pues no, en España somos ya 47,4 millones de personas y el 88,4% tiene nacionalidad española y el resto extranjera, según los datos actualizados hoy por el padrón que publica el Instituto Nacional de Estadística. Muestran una clara tendencia de caída por parte de la población española y solo incrementada por la presencia de población extranjera. María Jesús Lago es profesora de la Universidad CEU San Pablo.
Lo que va a suceder es que esa parte baja de la pirámide laboral se está engrosando con población procedente de países terceros, de países extranjeros, que sí tienen un comportamiento demográfico quizás diferente, en el que tienen una mayor natalidad.
Pues seguramente en ese padrón de estadístico de la población española estamos Luis Rubiales, Gerard Piqué, José Luis Corrochano y yo mismo. José Luis, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando a partir de las 3 y 5 de la tarde de la victoria del Real Madrid en Pamplona 3-1. El Madrid está cerca de ser campeón. Le faltan solo 4 puntos de 15 por disputar para ser el primero de la Liga, el campeón de la Liga. Podría hacerlo también sin jugar si el Barça no gana ninguno de los dos próximos partidos, el de hoy en casa de la Real y el del domingo en el Camp Nou contra el Rayo Vallecano. Ayer Atlético 0, Granada 0 y Celta 0, Getafe 2. Hoy se completa la jornada de Liga con el Levante-Sevilla, el Español-Rayo Vallecano y el Cádiz-Athletic de Bilbao. Vamos a hablar, por supuesto, del polémico contrato de la Supercopa de Fútbol. Vamos a escuchar a Rubiales anoche en el partidazo y confirmando que su sueldo va a pasar a no tener variables. Por cierto, que la portavoz del Gobierno ha pedido que la Supercopa regrese a España. Y vamos a hablar también de la Copa. A dos días de que se juegue el Betis-Valencia, hemos conocido que Hernández va a ser el árbitro del partido. Y, por supuesto, del anuncio de Ferrari, amplía el contrato de Carlos Sainz hasta el año 2024.
A partir de las 3 de la tarde, mediodía COPE, todo el deporte. Gracias, José Luis.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Han tenido que pasar casi 6 meses para la detención del presunto responsable de esa brutal violación que en la noche del pasado 31 de octubre al 1 de noviembre, conocida también como popularmente como Noche de Halloween, sufrió una chica de tan solo 16 años en el polígono de Les Comes, en la localidad de Igualada, en Barcelona. Se trata, el detenido, de un chico de 20 años de nacionalidad boliviana con antecedentes por otras agresiones sexuales. Durante 6 horas se ha registrado la casa del sospechoso buscando posibles restos de ADN de la víctima por si este quedó entre la ropa del detenido. El trabajo de estos meses ha sido realizado con muchísima discreción y de hecho ahora mismo se conocen pocos detalles de todo lo que ha sido la investigación. La investigación, desde luego, continúa bajo secreto de sumario. En COPE hemos podido hablar con Jorge Albertini, quien nos contaba cómo se encuentra la víctima y su familia. Lo sabe porque es el abogado.
Aquí hay una, en todo caso, hay una mayor tranquilidad respecto a que el presunto autor pues se encuentre detenido y puesto a buen recaudo. En ese sentido, pues se puede llegar a entender que hay una calma en ese sentido, ¿no? Pero bueno, vuelvo y repito, recién estamos en una etapa embrionaria.
La víctima sufrió esa noche un grave traumatismo en la cabeza, la pérdida de audición en un oído, además de varios desgarros internos que le han dejado importantes secuelas físicas. Hasta 5 operaciones consecutivas ha tenido que vivir esta chiquilla de 16 años. El abogado de la familia nos ponía el foco en el ensañamiento del agresor.
Además, con una agresión sexual que tiene una particularidad, que aquí hay un ensañamiento, una crueldad. Ha habido aquí un encarnizamiento contra la víctima realmente difícil de explicar. O sea, la ferocidad, la violencia con la que se ha actuado en contra de ella, propio de una barbarie, es inhumano.
Decíamos que se conoce a esa noche del 31 de octubre al 1 de noviembre como la de Halloween, la noche de los horrores, popularmente conocida así, desde luego para esta niña de 16 años lo ha sido literalmente. 2 meses pasó esta chiquilla en un hospital antes de recibir el alta. Por el camino, 5 operaciones, como decimos, e incluso hace unos días tuvo que pasar de nuevo por el centro hospitalario por las graves secuelas que sufre de las lesiones. Al margen de la instrucción policial y judicial, está también la recuperación de la joven a nivel psicológico. Si podrá hacer una vida normal, ¿cómo se podrá recuperar de todo esto? ¿Cómo le está afectando noticias como las que hoy, por ejemplo, estamos dando? Bueno, pues Ana Isabel Gutiérrez es psicóloga forense y con ella acabamos de hablar en este Mediodía COPE.
Va a remover y va a suponer, bueno, pues un impacto. Pero también tiene el lado positivo, primero, de sentirse ella más tranquila, sabiendo que esa persona, ya está controlada, vigilada o incluso en prisión y que no le puede pasar a nadie más.
Hay que ponerse en el papel de esta familia, de la propia niña, desde luego. Hoy han ido a comunicarle que han detenido al principal sospechoso después de casi 6 meses de investigación. 6 meses esperando, 6 meses sin saber quién podía haberle hecho esa brutalidad. 6 meses de incertidumbre y seguramente 6 meses de miedo. Y hay que ponerse en el lugar, como digo, de esta familia y de esta niña de tan solo 16 años. Ahora esto, desde luego, es un punto de inflexión. Y cuesta, ¿eh? Seguramente le va a costar mucho asumir todo lo que está ocurriendo. Abrimos la puerta del supermercado de par en par. Allí encontramos pan, huevos, aceite. Encontramos también la luz encendida, ¿no? La factura eléctrica. Todos estamos notando el fuerte incremento de los precios desde hace ya unos meses, con la inflación en España rozando el 10% y que se acusa con una pérdida de poder adquisitivo por un lado y en algunos casos conlleva pagar más por el IRPF aunque nuestra renta no haya aumentado. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto al gobierno que ese impacto en las familias se corrija precisamente con una bajada del IRPF para quienes ganen menos de 40.000 euros al año. Es una de las propuestas que va a trasladar a Moncloa. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Bueno, una rebaja que lleva sin hacerse desde el año 2008, pero desconocemos cuál sería el impacto concreto de lo que propone Feijóo en los contribuyentes.
Claro, es difícil saberlo porque hay muchos perfiles de contribuyentes, pero el ahorro podría llegar hasta los 477 euros en el caso de algunos de ellos, según el Consejo General de Economistas, incluso más si se corrige la inflación acumulada desde el 2008. Es el último año en el que se actualizó el IRPF conforme a los precios y a los salarios. Eso es, Ángel, deflactar, evitar que las subidas salariales, que de momento están siendo insuficientes, nos hagan saltar de tramo al tener mayores ingresos, que tengamos que pagar, por tanto, más por el IRPF, aunque nuestra renta, a efectos prácticos, no haya aumentado. El gobierno de momento rechaza esta opción que le haría perder ingresos públicos. Javier Santa Cruz es economista.
Por cada punto de que se incrementa la tasa de inflación, el gobierno está recaudando entre 1.800 y 2.200 millones de euros adicionales. Es un impuesto silencioso, solamente en casos donde uno se detiene a ver qué es lo que está pasando, no se da cuenta. Es decir, puede estar pagando más por la misma renta de un año para otro y no darse cuenta de ello.
Algo que no pasa, Ángel, en los regímenes forales de Navarra y País Vasco, que sí corrigen anualmente el impacto de la inflación en este impuesto.
Claro, no sube los sueldos, sí, un 2%, pero si el IPC está en el 10%, pues ese 8% no se está compensando y es lo que acabamos perdiendo. Claro. Bueno, la pérdida de poder adquisitivo empobrece a muchas familias, incluso aquellas que en tiempos adversos no han perdido su empleo y que han logrado mantenerlo. Son los llamados pobres con trabajo. Esto hay que entenderlo. Por ejemplo, nos lo explica Begoña Arias, responsable de empleo de Cáritas Madrid.
Probablemente jornadas más amplias de lo regulado, ¿no? Pero que sin embargo no llegan a cubrir los gastos tan elevados de vivienda, de transporte, de educación, con lo cual tenemos trabajadores muy ocupados pero que no rompen el círculo de la pobreza.
Y luego está el colectivo que no tiene trabajo en una franja de edad entre los 16 y los 30 años, cuyo desempleo se está cronificando. No trabajan, pero tampoco estudian.
Es necesario parar, seguramente reenfocar el sistema educativo, qué tipo de competencias se trabajan para que realmente preparen para trabajos del futuro, pero sí que es verdad que los datos así lo reflejan. Hay más jóvenes que no trabajan y no estudian que trabajan y estudian.
Pues precisamente estábamos pendientes de esa visita del presidente Pedro Sánchez a Ucrania, una visita que está realizando hoy en la capital, en la ciudad de Kiev, una visita que ya deja algunos titulares. Ahora mismo precisamente está interviniendo el presidente del gobierno con el presidente de ucraniano Volodymyr Zelensky.
Es un año especial para Ucrania y para Ucrania porque celebrábamos nuestras primeras relaciones diplomáticas por parte del primer ministro.
Es la intervención en directo de Pedro Sánchez en esa rueda de prensa conjunta con Volodymyr Zelensky, la señal que nos llega a través del canal internacional de Radio Televisión Española, a través también del 24 horas. Precisamente ya tenemos algunos titulares de esta visita, de esta reunión que han mantenido, y uno de ellos es el siguiente. Pedro Sánchez se compromete a duplicar la ayuda militar que España va a enviar a Ucrania, y de hecho un buque de la Armada pues se dirige precisamente con esta ayuda ampliada, esta ayuda militar hacia Ucrania. Bueno, el ambiente sigue revuelto, ya aprovechando que estamos en este escenario de Ucrania, sigue revuelto precisamente en Moncloa, tras el supuesto espionaje que el CNI habría realizado a más de 60 líderes independentistas entre 2017 y 2020. La forma, pues, habría sido con un sistema indetectable llamado Pegasus, instalado en los teléfonos móviles con los que habrían vigilado los movimientos de esta gente. El Ejecutivo sigue negando cualquier intromisión ilegal e indiscriminada, pero a los socios de Pedro Sánchez, a los independentistas e incluso a Podemos, estas explicaciones parece que pues no les terminan de convencer.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado. Carmen.
Ilusión, una fósfora.
María.
Felicidad de Herrera por el programa.
Luis.
Buenos días, Carlos.
Buenos días.
Josep.
No podemos nombrar a los 2.852.000 oyentes que escucháis Herrera en COPE a diario, pero sí darte las gracias. Gracias porque, según el EGM, Carlos Herrera se convierte en líder indiscutible del prime time de la radio, de 6 a 10 de la mañana.
Carlos Herrera consigue su récord en la radio y en las mañanas de COPE. A diario, 2.852.000 personas como tú hacéis que Herrera en COPE se convierta en el programa de las mañanas radiofónicas que más crece.
Consigue la mejor marca en sus más de 40 años de trayectoria y hace que Herrera en COPE sea el programa con más audiencia de las mañanas de COPE.
La radio sigue siendo banda sonora original de las personas.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
De 6 a 1, eliges el mejor análisis y el mejor entretenimiento con Carlos Herrera.
Y por eso te decimos bienvenido. Y gracias por confiar en nuestra credibilidad y en nuestra forma de hacer radio.
Solo si es contigo.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Segundo día sin la obligación de llevar mascarillas en los interiores, salvo en esas excepciones que ya sabes de memoria. Hospitales, residencias, farmacias y transporte público. De momento, mucha gente aún con ella en los andenes de Metro de Madrid, en su lugar de trabajo o dentro de un aula. Luego vamos a dar una vuelta por uno de los mercadillos que se ha instalado este jueves en la capital, a ver qué tal lleva la gente esto al final de las mascarillas. Pero este jueves lo tienen señalado en rojo los padres que tengan que escolarizar a sus hijos o les quieran cambiar de colegio. Empieza el periodo de matriculación para el próximo curso escolar 2022-2023, el curso en el que empiezan las bajadas de ratio progresivas en las clases. Y muy importante, Luis Rafael, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
En este año, esta matriculación llega con novedades obligadas por la ley CELAA, sobre todo con nuevos baremos a la hora de obtener puntos para conseguir una plaza.
Bueno, como hemos venido contando, Ángel, con la LOMLOE, el criterio principal de admisión de alumnos pasa a ser la cercanía al centro. Sin embargo, la Comunidad de Madrid, dentro de sus competencias, va a priorizar otro factor, la presencia de hermanos en el mismo colegio. Se busca preservar así la libertad de elección, uno de los pilares del sistema educativo madrileño y que ha permitido, por ejemplo, que el 95% de las familias hayan sido admitidas en su centro de preferencia. En total, Ángel, para el próximo curso se ofertan más de 182.000 plazas en los cerca de 2.000 centros educativos públicos y concertados de la región. Como novedad, arranca la escolarización de 0 a 3 años en medio centenar de colegios. Además, gemelos, mellizos, hijos de familia monoparentales o los niños en acogimiento familiar tendrán 3 puntos. 2 puntos para las víctimas de violencia machista o de terrorismo, y se incorpora también al concebido no nacido a efectos de aplicación de familia numerosa. Se tendrá en cuenta también ser beneficiario de la renta mínima de inserción, antiguo alumno o tener alguna discapacidad. Esto, Ángel, afecta, recordemos, a todos los niveles educativos, salvo eso sí, formación profesional.
Esas son las novedades de este proceso de matriculación que hay que tener en cuenta, pero ¿qué dicen los padres madrileños sobre todos estos cambios? ¿Les gustan, los conocen o hay críticas?
Bueno, digamos que hay satisfacción, porque finalmente lo que más se prima es esa presencia de hermanos en el centro, algo que desde Concapa consideran fundamental. Begoña Ladrón de Guevara es su presidenta.
Creemos que ayuda y sobre todo que es algo que debe de priorizar. No podemos pensar que una familia tenga que escolarizar a sus hijos en centros diferentes. Entonces, que tenga una unificación familiar y que todos los hijos se puedan educar y escolarizar en el mismo centro, creemos que es prioritario.
Y es que temían que la ley CELAA pusiera en riesgo la libertad de elección de centro.
Creemos que las familias tienen que poder elegir, independientemente de dónde vivan, poder elegir el centro que quieren para sus hijos, que no les marque su vivienda a la hora de escolarizar. Creemos que la elección del colegio es la de las cosas más importantes que hacen los padres respecto a sus hijos. Eligen un proyecto para los próximos 16 años de su vida.
Hasta el 5 de mayo, Ángel, estará abierto este plazo de escolarización en el que participarán alrededor de 150.000 familias y que puede realizarse de forma presencial en los centros o a través de la web de la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues sin prisa, pero sin pausa. Ya se puede ir rellenando online el formulario o acudiendo a un centro educativo para conseguirlo en papel. Tienes, como ha contado Luis, hasta el próximo 5 de mayo. Y ahora sí, enseguida damos una vueltecita por Madrid para ver cómo está siendo este segundo día sin mascarillas obligatorias en la región.
¿Quieres dominar la carretera? Pues estás de enhorabuena, porque en Grupo Itra disponemos de unidades en stock del GLC de Mercedes-Benz 220D 4MATIC con unas condiciones increíbles. Ven e infórmate de las promociones. Son irrepetibles. Ahora es el momento. Ven por tu GLC a Grupo Itra, tu concesionario Mercedes-Benz.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Del 26 de abril al 8 de mayo, 20 al 20. 20 al 20 aniversario del Mutua Madrid Open. 20 años de tenis, 20 años de Madrid, 20 años del Mutua Madrid Open. ¿A qué esperas? ¿20 al 20? Mutua Madrid Open. Consigue tu entrada en mutuamadridopen.com.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con calma y también con mucha cautela. Así se están tomando los madrileños estas primeras horas del final de las mascarillas en interiores. Como estamos contando, hay mucha gente que aún no se la ha quitado en su lugar de trabajo, en las aulas de los colegios e institutos de la región o en zonas de aglomeración de gente. Nos vamos a esta hora, por ejemplo, a uno de los mercadillos más tradicionales de la capital, el de Plaza Elíptica, Vía Lusitana, y ahí está Pablo Rivas. Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Bueno, el mercadillo ha terminado a las 2, ahora se están desmontando los puestos, pero has estado toda la mañana por allí dando vueltas, brujuleando. ¿Cuál ha sido la foto? ¿Más gente con mascarilla o sin ella?
Pues, Ángel, en este mercadillo de Plaza Elíptica, lo cierto es que cada vez se ven menos mascarillas puestas. Todavía quedan algunas entre los vendedores, pero quien la lleva además ya poco a poco va asomando la nariz, ¿no? Uno de estos puestos es el de Manuel. Nos dice que vende los mejores bolsos de todo Madrid. Él ya se quitó la mascarilla hace un par de semanas.
¡Bolsos a seis, chica! ¡Bolsos a seis!
Cada vez vemos menos mascarillas por aquí, ¿verdad?
La gente creo que tenía mucha ganas de quitarse la mascarilla, porque como nosotros, por ejemplo, vendemos aquí en la calle, ¿no?, y estamos voceando siempre, pues, lo que vendemos, pues tú imagínate, es muy agobiante.
Ya no escucharás mucho ruido, Ángel, porque no. Como has dicho, ya han empezado a desmontar esos puestos, están en ello. Pero la mañana aquí ha sido totalmente frenética, porque aquí es que puedes encontrar de todo, desde fresas, melocotones, cargadores, fundas de móviles. Incluso otro tendero, José Manuel, vende mascarillas, pero nos ha dicho que si la situación sigue así, de aquí a un mes está vendiendo otra cosa.
Claro, evidentemente. Bueno, y hoy tenemos pleno en la Asamblea, de esos largos, de los de 12 horas. Terminará eso de las 10 de la noche, pendientes del futuro de esa ley de autonomía financiera del Gobierno regional con la que se pretende blindar a Madrid ante una posible subida de impuestos. Se votan las enmiendas a la totalidad presentadas por todos los grupos de la oposición, incluida una de Vox, que si no la retira y además de retirarla no votan contra de las otras, este proyecto de ley irá directo a la papelera. Esa es una de las claves. A esta hora, el Partido Verde aún no ha fijado posición ni ha retirado esa enmienda, aunque lo puede hacer hasta poco antes de que empiece esa votación, que será ya de noche.
COPE Madrid.
Estar informado.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Preguntamos a Enrique García, CEO de Taxdown.
¿Qué novedades presenta este año Taxdown?
Pues tres novedades. La primera, Taxdown este año permite a los inversores de cripto y brokers extranjeros incorporar todas sus inversiones en un solo clic dentro de la app. Y Taxdown se encarga de hacer todos los cálculos. Segundo, por fin Taxdown está disponible para autónomos, que sabemos que tienen una problemática enorme para hacer la declaración de la renta. Y tercero, para aquellos que tienen declaraciones más complejas, hemos lanzado nuevos planes que incluyen tener un asesor personal dedicado para ti que puedes consultar en la página taxdown.es.
Taxdown, tu declaración de la renta, bien hecha.
Además, la policía ha detenido a los dos presuntos responsables del apuñalamiento anoche en Villaverde de dos jóvenes, uno de 19 años, que está grave en el 12 de octubre con una herida en el abdomen y dos en el muslo. El otro de 17 tiene una herida en la espalda. Nada importante. Curiosamente, uno de los arrestados de 16 años también fue atendido por el SAMU en una calle cercana con contusiones. Se confirma que se trata de una reyerta entre bandas latinas. Sigues en Mediodía COPE.
El hallazgo de un importante yacimiento de petróleo y de gas entre las costas de Marruecos y de Canarias, comunicado oficialmente por la compañía británica Europe Oil and Gas, trae a primer plano las recién reanudadas relaciones hispano-marroquíes y el repentino cambio de postura de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental. Cuando todavía se desconocen las razones últimas que movieron al presidente a reconocer la solución marroquí al litigio sobre la antigua colonia española, este descubrimiento puede arrojar nueva luz. La existencia de ese yacimiento era conocida mucho antes del anuncio oficial y, por tanto, del viaje de Sánchez a Rabat para normalizar las relaciones con nuestro vecino del sur tras la crisis provocada por el caso Gali. El hallazgo de esa bolsa de crudo y de gas por una empresa británica contratada por Marruecos en aguas que considera de su soberanía podría convertirse en un nuevo conflicto añadido a las otras reivindicaciones territoriales marroquíes. Mucho más cuando el gobierno español, conocedor de esa y de otras riquezas submarinas en zonas litigiosas, había suspendido sus propias prospecciones ante la presión de los movimientos ecologistas. No es descartable la hipótesis de que Rabat haya planteado una explotación conjunta, supeditada al reconocimiento de la autonomía del Sáhara bajo bandera marroquí. Sigue pendiente una explicación a fondo en sede parlamentaria de una decisión que Sánchez ha tomado.